Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar el webcast sobre el nuevo SharePoint Framework. Vamos a ver un poquito las novedades, novedades de desarrollo. Muchas gracias, Juan Carlos. Se oye alto, claro, muy bien. Otra vez se escucha bajito y con Skype en una conferencia todo puede pasar. Vamos a presentar algo de desarrollo. Hace tiempo que en SharePoint no teníamos cosas de desarrollo, ningún tipo de novedad. Y bueno, hace un año más o menos aproximadamente, el equipo de producto nos enseñó este framework y desde hace cuestión de menos de un mes ya está liberado, aunque en mayo ya lo anunciaron que iba a estar. Entonces vamos a ver en qué consiste, en qué nos afecta y un poquito todas las posibilidades que tiene. Bueno, antes de empezar, un poquito de publicidad y de cosas buenas que hay que hace la comunidad. Para empezar, el número que compartimos. La revista de SharePoint, de Azure, de Office 365, en el que escribimos muchos, ya tiene un nuevo número, como cada 3 meses, y si alguien quiere animarse a participar, a colaborar, pues el maestro del látigo, Alberto, Juan Carlos, Fabián y Gustavo estarán encantados de que colaboréis con ellos y que llenéis de nuevos contenidos. También, bueno, como con cada versión de SharePoint, es tradición que esté el libro gordo de PTT. El SharePoint 2016 de principio hay que hacer que Twitter queme. El nuevo SharePoint 2016. Aquí hay un cupón de descuento, un 15% de descuento para la comunidad de Suge. Si cuando lo vais a comprar ponéis Suge 2016, tendréis un descuento sobre el libro. Yo tengo la fortuna de haberlo leído. Lo tenemos y está chulo, está chulo. Tiene capítulos interesantes y no es porque sean amiguetes míos, que os lo podía decir que también, pero. Yo lo recomiendo 100%. Y bueno, y eventos presenciales, el online está muy bien, está hacer webcast muy chulo, pero bueno, un poquito de los próximos eventos en los que se va a hablar de SharePoint. En Barcelona, el 1 de octubre, igual que el año pasado, va a haber un SharePoint Saturday, igual que hubo en mayo el SharePoint de Madrid, pues Edin y Subcat están haciendo un trabajo enorme porque haya un evento en Barcelona y con una gran representación de MVPs internacionales, nacionales y gente de la comunidad. O sea que en Barcelona no lo podéis perder. A la semana siguiente, el propio jueves, Microsoft ha hecho el Microsoft Tech Summit. Bueno, aún no tenemos agenda, no sabemos quiénes estaremos o si finalmente estaremos o no, pero bueno, es un evento que tiene una pinta tremenda y que hay que ir sí o sí. Se celebra en Madrid, en el Palacio de Congresos, creo. Y también estará muy chulo. Y ya en octubre, esta conferencia que casi nunca hace nada, está el Colab, una conferencia global, y hay un track en castellano que el maestro Juan Carlos se ha encargado de elaborar. Hay más de 20 tracks y tiene muy, muy, muy buena pinta. Así que, pues si no sabíais ninguno de ellos, pues estáos al tanto y no lo perdáis. Allí nos podemos ver y de virtualizar. Vale. Aquí, bueno, un poquito de presentar los tres que somos. Alberto, bueno, no está aquí, no podemos meter con él. Es CTIO, bueno, no sé lo que es el maestro del látigo en Encamina. Es un crack, ahí lo podéis seguir. Está entre viajes y trenes y demás y no ha tenido comunicación. O sea, espero que a lo largo del webcast no pueda entrar a hacer su aportación y si no, lo podéis bombardear por Twitter. Después, bueno, me he puesto yo el segundo, el burro que no se espante. Soy Adrián Díaz, soy arquitecto de software y también trabajo en Encamina y me gusta mucho el desarrollo. Y por último, aquí está el del segundo canario, Santiago Porras, que es un friki
El de
del
diseño,
diseño.
lo puedes decir.
Iba a meter ya contigo, pero ya en la presentación sonaba mal meterme contigo. Vale. Bueno, ya están las presentaciones y vamos al grano que vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver qué es el nuevo framework. Vamos a ver el tooling de herramientas que ha cambiado. Vamos a ver un poquito de TypeScript, un poquito de Gulp, el IDE que vamos a tener en este nuevo framework, tres unitarios, la forma de desplegar. Después una pregunta que se hace mucha gente, ¿qué framework JavaScript voy a utilizar dentro de esta parte? ¿Qué si React, Knockout, Angular? No sé, un poquito vamos a ver cómo funciona y en base a eso pues podemos plantear suposiciones, cosas en las que un framework se puede adaptar mejor o otro. Vamos a ver cómo integrarlo dentro del framework. Y bueno, mejor que hablar es verlo en ejecución, que está más chulo. ¿Vale? SharePoint Framework. ¿Qué es? Bueno, es algo que iba a decir, se nos llena la boca decir el SharePoint Framework. Para mí el nombre está mal puesto. No es un framework. Microsoft, yo creo que se equivocó, tenía miedo a llamarlo, crear un nuevo modelo de desarrollo, aunque es una forma de desarrollar ya existente. He puesto la foto del retorno del rey porque es el retorno de los webparts. O sea, ahora mismo la gente no quiere dejar de desarrollar las File Solution porque tienen webparts y pueden poner webpack y es más friendly para los usuarios. Entonces, el SharePoint Framework, la han llamado Framework, da confusión con un framework JavaScript, con la parte de ahí. Es una serie de herramientas que nos va a permitir extender SharePoint Online, por decirlo de alguna forma. El modelo de desarrollo en SharePoint es algo típico, ha ido cambiando. Desde el 2001, casi hasta 2010, la parte de la gente que estaba desarrollando en SharePoint casi siempre utilizaba tecnología que no era puntera. Esto hacía que la calidad de los desarrollos muchas veces dejase bastante que desear. O sea, es decir, la gente desarrollada en SharePoint decían, quién vale, quién no a SharePoint. Bueno, y había gente en SharePoint que nos gusta hacer las cosas bien. Que al equipo de productos intentamos aplicar las buenas prácticas. Ya, bueno, intentaron hacer un modelo de apps que, bueno, ya se puede decir que bajo mi opinión ha fracasado, aunque no creo que estuviese muy equivocado. Y porque sigue, el problema sigue existiendo. La gente para SharePoint Online sigue queriendo desarrollar. Sigue queriendo desa des que quiere desarrollar y quiere desarrollar algo que tenga visual. O sea, es decir, da igual que no pueda desplegar una DLL. Yo quiero agregar funcionalidad, no tener un producto estático en el que no le pueda aportar valor. Pues como pueda ser Yammer, por ejemplo. Yammer está muy bonito, pero en SharePoint Online pues hay que darle valor. Entonces el equipo de producto se ha dado un poquito cuenta con esa parte, un poquito tarde, y lo que quiere hacer con este framework es que podamos, de una forma friendly, hacer webparts. Estos webparts, en lugar de estar implementados en César, van a estar implementados en JavaScript. Y entonces la gente pueda un usuario, utilizar, hacer, evolucionar, desarrollar, comunicarse con otros sistemas, en lugar de con el lenguaje, al final es lo de mismo, lo que importa es el resultado. Es decir, la tecnología es tecnología y, bueno, a lo mejor a alguien le puede gustar más JavaScript, César, bueno, puede haber de todo, pero al final lo que interesa es que los usuarios lo utilicen. Si yo tengo un producto que va a ser muy chulo, pero no le puedo meter mano, no lo puedo evolucionar, no le puedo añadir valor mucho más valor, pues probablemente el producto tienda a desaparecer. Con este producto lo que hace Microsoft es que él quiere que SharePoint Online se modifique en la forma en la que ellos dicen, que ahora veremos, que ahora da bastante, y se puede hacer.
Perdona, perdona que te haga un inciso, Adrián.
Todo.
Desde el punto de vista de branding, yo creo que es bastante importante porque es bastante posible que las empresas se encuentren con que quieren hacer cosas que no vienen por defecto dentro de Office 365 y quieren aportar sus propios webpack con un branding más parecido a lo corporativo.
Vale, perfecto, sí. Entonces, ¿qué escenarios son los que dice Microsoft que va bien con esta? Pues el primero va a incrementar la experiencia en otros de serie. Vamos a hacer el webpass y le podemos añadir una parte. Dice que se va a poder construir portales personalizados. Ya vamos viendo que se ha modificado mucho la nueva forma de desarrollo, el nuevo diseño, la nueva vista de bibliotecas, tan criticadas, queridas. Bueno, por partes iguales no, les odia más que. También dice que se puedan construir intranets, que una intranet en SharePoint Online no sea algo que no se pueda llegar. O sea, con estas personalizaciones, Microsoft espera que se pueda hacer. Se pueda construir webpacks personalizados, aplicaciones verticales y se puedan integrar con sistemas externos. ¿Vale? Más o menos lo que tenemos que hacer en un SharePoint on-prem, poder hacerlo en un SharePoint online. ¿Vale? Aquí hay muchas preguntas y muchas dudas de cómo se va a hacer, porque aún faltan cosas que Microsoft no ha comentado del todo. O sea, hay muchos interrogantes y no lo ha aclarado. Bueno. ¿Qué son los clients ID de Webpack estos que vamos a añadir? Pues bueno, van a ser los Webpack de toda la vida, los que podemos utilizar, los podemos reutilizar entre varias intranet. Hay muchos web de desarrolladores que lo pueden construir. Se puede conectar con otros componentes, con los datos que tengan en SAP, con los datos que tengan en Office 365, con los que tenga ahí. Se basa en un desarrollo moderno basado en JavaScript. El equipo de producto ha hecho un esfuerzo, un poco, yo digo que grande, en que la página valga tanto las nuevas como las viejas, porque si no todavía hubiese sido todavía más jaleo. Ahora después veremos el Webmatch, que tiene una visión que es totalmente distinta a las páginas clásicas, pero se puede hacer. Ha implementado o sea, una herramienta, un framework que es agnóstico, no hace falta. No depende de jQuery, no depende de React, no depende de Angular, que el usuario lo pueda utilizar conforme quiera. Y otra cosa, teóricamente, digo teóricamente, su opinión es que este framework va a estar tanto en on-premise como en online. Yo lo pongo en interrogante. Yo no lo sé si va a estar en on-premise. Jeff Tapper y Bill Byer han dicho que va a estar en on-prem. Entonces, si lo han dicho ellos, que son los que mandan, nos lo tendremos que creer. Pero en qué. O sea, uno está puesto en SharePoint Online, con lo cual. no sé lo que ellos dicen. O sea, lo han puesto ahí. Ahora mismo, vamos a ver cuándo lo pongan en SharePoint Online, y a partir de ahí, esperemos que estén on-prem. Pero no podamos exportar a hacer una cosa que decimos lo vamos a poder poner en los dos lados. Porque está que no está claro conforme está puesto el producto de SharePoint 2016, cuándo va a llegar la actualización, qué es lo que va a tener o en qué tiempo, porque a lo mejor si llega en el 2019, pues tampoco nos va a aportar mucho valor. Bueno, vamos a ver, ya vamos a entrar un poquito en profundidad del framework. Ahora mismo, o sea, aporta Juan Carlos que el primer feature pack previsto para enero de 2016. Y esto no creo que esta parte del nuevo framework no la tendrá, porque ahora mismo, si tú te creas un tenant, este framework no lo tiene, solo está en los tenants de desarrollo, por decirlo de alguna forma. Y no sé, hay mucho feedback, hay mucha interacción con el equipo de producto, pero de aquí a enero me parece un poco pronto para que este framework esté en SharePoint Online, con lo cual no creo que estén en SharePoint 2016, ojalá me equivoque. ¿Vale? Entonces, ahora mismo en el desarrollo web ha habido un cambio brutal, lo podemos ver la gente desarrollando en SAP NET Core, que hay mucha potencialidad para que todo tenga mucho JavaScript. Se ha puesto de moda muchas herramientas como sea Node, como una capa de acceso REST, que sea multiplataforma. Muchas herramientas open source en base a todo este convivio de desarrollo web. Parece que Microsoft lo que ha querido lo ha hecho en .NET, y lo que está haciendo ahora en SharePoint es seguir el estándar. Es decir, ¿qué herramientas utiliza el estándar la gente que desarrolla web mayoritariamente? Pues utiliza Node, pues vamos a poner Node. Utiliza un IDE ligero, vamos a utilizar un IDE ligero. Utiliza Gulp o Node o Grunt, un gestor de tareas, vamos a ponernos con ello, ¿vale? Hemos entrado en la vorágine de tener un framework nuevo cada semana, como pasa en .NET Core. Pero antes de esto, o sea, está muy muy bien la parte del desarrollo web, pero estamos dentro de SharePoint. Entonces, ¿cuáles son los principios que tenemos para extender SharePoint? Vale. El principio que ahora mismo, cuando estamos desarrollando, por ejemplo, el SharePoint Online, ni nos limita, es que construimos a un corto plazo. No sabemos si lo que estamos construyendo Microsoft no lo va a eliminar. O sea, no podemos modificar una master page, porque ya han dicho que puede entrar una nueva característica que la desplieguen sin querer y te funcione. ¿Vale? Entonces, va a proporcionar un entorno de desarrollo que pueda ser compatible con otro tipo de aplicaciones, que ya lo están utilizando en herramientas como puede ser Dell, ¿vale? Este framework lo han utilizado ellos internamente para desarrollar Dell, para desarrollar Office Video y toda esta parte de ahí. Entonces, otro de los principios que ellos quieren hacer es que el desarrollo on-premise online sea el mismo. Eso es uno de los principios que dicen, cosa que hasta ahora no lo han llevado. Y que SharePoint se pueda utilizar en aplicaciones de escritorio, en otro cualquier o en cualquier dispositivo multiplataforma, siguiendo lo que ha marcado Satya. ¿Vale? Está claro que queremos poner junto con este framework, aunque no viene al caso ahora comentarlo, pero ahí ha salido una nueva parte que son los webhooks de SharePoint, que los webhooks es una herramienta bastante chula que es para notificar, son los sustitutos, por decirlo de alguna forma, de los Event Resolver, pero mucho mejor evolucionados y funcionan como lo hace todo. Es un estándar que tienen, por ejemplo, lo utiliza Slack, lo utiliza Team Foundation Services para notificar que una build, o sea, GitHub, toda esta parte para comunicar. Con lo cual, integrar SharePoint con otras herramientas, con otras comunicaciones, cuando va a ser mucho más sencillo. Con lo cual, no va a ser un ente aislado, tengamos que tener un demonio, todo puesto. Todo va un poco liado con la parte de los cambios que se está montando. ¿Vale? Y ahora ya más un poquito más en detalle. Estamos hablando del tooling. ¿Cuál es el tooling que tiene? Pues utiliza Node.js para la parte de desarrollo, para tener un servidor en local que lo podamos montar multiplataforma, tanto en un Windows como en un Mac. Utilizamos un generador de plantillas que se llama Yeoman, que hay una plantilla puesto. O sea, aunque, bueno, si nos basamos en proyectos JavaScript, a lo mejor dirán, pues el Yeoman ya ahora no se utiliza, ahora se utiliza otro. Bueno, está utilizándolo más o menos la parte de última. Utiliza un gestor de tareas automatizadas, Gulp, que va a ser pues nuestro nuevo compilador para generar nuestros paquetes, para minimizar el JavaScript, para una serie de tareas. Como editor de texto, recomienda Visual Studio Code. Visual Studio, el normal, también se puede utilizar, aunque yo sí que no lo recomiendo, no lo pongo. Esa Visual Studio 2015 tiene problemas de que se cae cada 2x3. Tiene mucha parte de Node, bueno, ahora que Salty, que es el talibán, y que todo lo quiere dentro de Visual Studio, pero al poner toda esta parte
Correcto, correcto. Yo lo quiero todo hecho. Yo no quiero estar con línea de comando, que yo desde que abro la consola me crece la barba y se me pone la camisa de cuadro.
es un diseñador y a diseñar y no. O
No,
sea,
no, no, no.
yo, el equipo de productos, si veis el repositorio de GitHub de SharePoint, también tiene un template para Visual Studio que falla. Se va a decir, está puesto ahí y falla y tiene la issue en GitHub. ¿Vale?
Tú sabes que esto se va a poner en Internet Night, ¿no?
Sí, nosotros decimos la verdad. A mí no me pagan por decir mentiras. Si no, estaría
Muy
engañando
bien, muy bien.
a toda la gente que está aquí. Se va a decir, pues, se va a decir, igual que lo ponen, y va a decir, hay gente que sí que le dices igual a todo, pues nosotros no somos políticamente correctos, ¿vale? Y decimos la verdad, porque si otro va a estar muy contento de, yo lo puedo hacer en Visual Studio, vale, lo puedes hacer, pero puede ser y tal, conforme te lo descargas el instalador de Microsoft, no te funciona, ¿vale? Y después, por último, el framework JavaScript, que tú puedes elegir el que tú quieras, el que a ti más te guste, o el que mejor, o sea, en mi caso, el que mejor se adapte. Mi opinión es que siempre el que mejor se adapte a los requisitos de lo que quieres hacer en ese momento. ¿Vale? Por definir un poco la parte de lo que es. Hemos cambiado el IS Express y .NET por Node.js. El gestor de tareas, en lugar de ser Nuget, ahora es NPM. Vamos a tener las tareas con Gulp y en lugar de con MS Build. Yeoman, en lugar de un Project New Template, como dice Santi. Y TypeScript en lugar de César. ¿Vale? Se puede utilizar JavaScript. No hay ningún tipo de problema de utilizar JavaScript. TypeScript, por si alguien no lo conoce, es como decirlo, un JavaScript con poderes, ¿vale? Es un JavaScript tipado, es un subconjunto de JavaScript que acepta tipos y que da un poquito de que puedas compilar, de que te da errores. Al final el resultado es un fichero JavaScript, pero, o sea, la gente que somos un poquito más tope con el JavaScript, pues el tipo nos tiene un control de tipos siempre que se quiera. O sea, puedes poner el tipo any, que es como el object o el dynamic, y se acepta todo, pero bueno, pues tiene un control y se puede tirar un código un poco más modular y ordenado que como mucha gente tira el JavaScript.
Yo creo que lo de TypeScript, más que para topes, como estás diciendo, yo creo que TypeScript tiene que convertirse en una buena práctica, porque aparte de que tiene control de tipos y otras muchas características que podríamos tener, por ejemplo, en lenguajes como C Sharp, te permite organizar muchísimo mejor el código. Yo creo que es un gran avance. Y que deberíamos empezar a utilizarlo. Es decir, JavaScript está muy bien, pero JavaScript, digamos, te va conduciendo a malas prácticas, a escribir código espagueti, a tener el código desorganizado, ahora lo meto en ficheros, ahora lo meto dentro de las vistas, etcétera. Entonces, yo creo que deberíamos ir animándonos a subirnos al carro de TypeScript, ¿vale? Porque nos va a permitir tener mantenimientos de aplicaciones mucho más sencillos, reutilizar muchísimo más código, tener una estabilidad en nuestro código muchísimo más potente, más grande. Yo, como siempre, pongo el típico caso, cuando estoy desarrollando, empiezo a tirar líneas de código, líneas de código, líneas de código, y a veces me dejo cosas a mitad. Con C Sharp te lo canta el compilador, con JavaScript te lo canta la hora que te pega intentando buscar qué es lo que te falta, y después te das cuenta que te faltó poner algo que dejaste a medias. Con TypeScript te pasa lo que con C Sharp, te lo va a cantar, te va a decir, mira, aquí te faltó esto, esto no lo pusiste bien, este tipo no coincide, esta función no está retornando ningún valor, etcétera. O sea, yo creo que es una buena práctica que deberíamos concienciarnos de que tenemos que utilizarlo.
Nosotros, por hacer algo, lo llevamos utilizando TypeScript desde hace 2 años. No llegará a 2 años, ahora 2 años en la hace. Y incluido dentro de los proyectos en FastSolution, puesto integrado de Visual Studio, nos compila. Puedes indicar qué tipo de JavaScript quieres, si es para JavaScript 3, JavaScript 5, JavaScript 6, porque si utilizas lo último que tiene ahora la versión de TypeScript con Await y demás, a lo mejor no es compatible en la mayoría de los navegadores. Para ver la potencia de TypeScript es un lenguaje con el que se ha desarrollado Angular 2, o se está desarrollando Angular 2, que va también la Release Candidate 7, creo que iba a decir, por ahí. O sea, ha puesto de acuerdo a Google y a Microsoft en una de las pocas cosas que se ha puesto de acuerdo. O sea que
O sea que se acerca el fin del mundo, ¿no?
se acerca al fin de mundo. A mí me gusta TypeScript, ¿vale? Aparte de ahí. Vamos a ver ahora la parte de cómo va a funcionar todo esto. El primer paso, vamos a tener un instalador, un generador de la plantilla, que va a ser con Yeoman. Yeoman nos va a generar un webpack. Ahora todo este paso lo vamos a ver en mi video en directo, ¿vale? Pero para que os hagáis un poco la idea en qué consiste. Nosotros tenemos la plantilla. En la plantilla nosotros editaremos, añadiremos el valor, todo lo que queramos hacer, ¿vale? Con Gulp nos generará los ficheritos. Vale, editaremos, lo tendremos en un SharePoint, en un entorno local, no hará falta conectarnos a ningún sitio de FIS 365, a ningún servidor de SharePoint, en nuestra propia máquina local, con los recursos que tenga la máquina, más o menos un Node no chupa muchos recursos, bueno, en espacios sí, porque los paquetes de Node y las dependencias son brutales. Una vez el local ya ha funcionado, generamos el paquete y lo publicamos dentro de un entorno de SharePoint. Después, dentro de publicado dentro de SharePoint, pues testeamos que está funcionando correctamente y está realmente listo. Una vez está realmente listo, lo desplegamos. Aquí Microsoft indica lo de los CDNs. Ahora después hablaremos la parte de los CDNs. Son la ubicación de los ficheros JavaScript. Una de las cosas que le han criticado mucho a Microsoft es el tiempo de carga cuando tú tienes un ficherito JavaScript en tu SharePoint Online. Que está en tu SharePoint on-prem, no tiene, da igual uno que el otro, en la galería de estilos o en la carpeta layouts, el tiempo de renderizarlo es más que el de un CDN donde está, por ejemplo, jQuery o donde tú ubicas todo esto. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de autenticación. Entonces ha dicho, vale, pues si vosotros queréis que sea rápido, al final muchas empresas lo que dedicaban es que su fichero JavaScript, su desarrollo JavaScript, estaba ubicado en un CDN externo, un CDN de Azure. Un CDN donde más rabia le dé, ¿vale? Bueno, yo digo Azure porque es el que utilizamos. Y entonces han demostrado que el comportamiento de estos CDNs son mucho más rápidos que si tú te lo descargas desde tu propio SharePoint, por el motivo de que tienes el tema de seguridad. ¿Vale? Ahora el dibujo quedaría así. Está PowerPoint, que como no la enseña el máster de PowerPoint, que somos nosotros, pues queda delucida. O sea, el circuito, por decirlo de alguna forma. Tenemos el generador, construimos, esto es lo que hemos dicho, hacemos el workbench, lo producimos, ¿está correcto? Sí, lo desplegamos, package, lo ponemos en nuestro entorno y lo subimos en el catálogo y ya lo tenemos listo para utilizar nuestra aplicación. ¿Vale? Y ya, pero vamos primero a la demo, que queda más chulo, que es lo que queremos ver, ¿vale? Presento mi pantalla. Vale,
Ten
requisitos.
cuidado con los melocotones.
Vale, no hay ninguno, no hay ningún tipo de problemas. Tengo comentado las notificaciones, así que. Y el Skype ahí puesto, así que no hay ningún tipo de problema. El primer paso para tenemos que instalar Node y Yeoman. O sea, npm install menos g yeoman, npm install menos yo para tenerlo. Una vez tengamos.
Y gulp, no te olvides de
Y
gulp.
gulp también, npm es gulp. Una vez tenemos todo instalado, esto en el repositorio de GitHub te pone los tres comandos que son muy sencillitos de hacer. Si en caso de que queremos instalarlo dentro de Visual Studio, lo digo por si alguien quiere ponerlo, tiene que instalar un complemento de Python. Ahí, por si le faltaban cosas, aquí tiene una cosita más, ¿vale? El Yeoman lo que tiene es, tú pones Yo y aquí indicas el generador de plantillas que quieres. Por ejemplo, nosotros, en nuestro proyecto open source que hemos hecho que es en marcha, tenemos un generador de plantillas tanto por Visual Studio como por Yeoman. Entonces, hacemos Yo en marcha, o sea, y lo generamos. Para hacer el proyecto, yo Microsoft arroba SharePoint, ¿vale? Este es el que les han puesto. Esto me genera un template, es un generador de plantillas. Ahí vemos al Yeoman tan bonito. Vamos a ponerle la solución, va a ser webcast, ¿vale? Voy a crearlo en una carpeta separado por cómo lo quiero. Esto es Hello World, ¿vale? La descripción si quisiera. Y aquí nos da la. Por defecto nos da que no utilicemos ningún framework JavaScript, utilizar React o utilizar Knockout. El componente de Knockout da error, el que está en la plantilla. O sea, se pueden modificar cosas si tienen ahí. ¿Vale? Está la issue en GitHub, es porque no implementa correctamente el web part, o sea, la clase web part. ¿Vale? Voy a utilizar sin framework. ¿Vale? Mientras tanto, esto nos va descargando muchísimos ficheros, como yo ya tengo otro de ejemplo, mientras él esto lo descarga, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, todo lo que nos generaría un proyecto, toda esta parte de proyectos, qué es lo que tenemos que entender, ¿vale? Por decir un poco, aquí tenemos el framework, ahora veremos cómo podemos meterle mano. El primer ficherito que es interesante utilizar es el de package.json, ¿vale? Pues ahora, por ejemplo, quien ya haya desarrollado un poco con .NET Core, pues esto a lo mejor ya le sonará un poquito más. Por un lado, aquí tiene las dependencias que va a tener esta solución. Esto al final es la dependencia de Microsoft SP Client Base, el Preview, Office with Fabric, React y otras que hacen falta para desarrollar, como puedan ser Gulp o Gulp Core Build. Y el tema de script, qué cosas puedo hacer: Gulp Balder, Gulp NAC, Gulp Test, ¿vale? Una serie de parámetros. ¿Esto qué hace? Cuando nosotros hacemos npm install, lo que nos va a generar es toda esta carpeta de node modules aquí, no la rellena, pu, 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 como si no hubiese mañana, ¿vale? Casi, bueno, hay cosas que sí que son interesantes, chula mirar. Por ejemplo, yo en la parte me picó la curiosidad de cómo tenía el SPM build puesto aquí, y entonces yo aquí del JavaScript, de todas las tareas que tiene Gulp, pues. ¿Qué es lo que tiene? Pues para comprimir los SAS, compilar el TypeScript, pasarle una serie de tareas. Aquí más o menos puedes ver un poquito lo que ha hecho, ¿vale? Decir que aunque el proyecto está en GitHub, el proyecto lo que tiene no es este código que está aquí se pueda modificar. Podemos extender las tareas que tiene, pero de una forma, no podemos dar valor. No es un proyecto open source como tal, como .NET Core, que podemos visualizar el código, ¿vale? Aunque parezca que en SharePoint aún no ha tenido la parte de ser tan hipster como son los de .NET. ¿Vale? Una vez tenemos este ficherito de Gulp, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿por qué nos hace falta? Si yo aquí quiero agregar otro framework de los que no estuviera, lo tendría que añadir aquí. Si yo quiero utilizar aquí Angular, tendría que indicar Angular, qué versión de Angular quiero utilizar, para que me lo instale, porque si no, no lo podría utilizar. ¿Vale? Siguiendo es otro ficherito que es interesante conocerlo, es el tsconfig.json. Esta es la configuración del TypeScript, ¿vale? nos indica, esto es lo que indicaba yo antes, que yo tengo TypeScript, puedo compilar en MassScript 5, 4, 3, 6, 7 o en el que llegue. Si utilizo JSX, ¿qué componente utilizo? Si quiero que me genere los ficheros .map. Y, por ejemplo, cosas que tienen interesantes, si yo quiero utilizar el use de decoratos, por ejemplo, en Angular, use decorator, experimental decorators, si lo quiero poner a true o false, ¿vale? Después veremos por qué, porque Angular 2, por ejemplo, utiliza muchos decoradores. Si yo esto no lo activo, no me va a funcionar ninguna solución implementada con Angular 2, por decir un caso, ¿vale? Una vez tengamos el fichero de configuración, otra de las cosas que tenemos que saber es el ficherito gulfile, ¿vale? Por defecto, el ficherito gulfile que da solo tiene el cosbuild require gul, cosbuild require Microsoft SP build gul y después build.initialize, ¿vale? Mi inglés es de Oxford. Aquí lo que yo he añadido son funciones para ejecutar otra serie de tareas que puede implementar, ¿vale? Extender el comportamiento que tiene por defecto. Si yo quiero, por ejemplo, verificar que el HTML que me han implementado cumple el marcado estado, pues una librería market que te lo verifica. O si quiero, por ejemplo, supongo que la parte de, voy a hacer publicidad, aunque no me paga nada SPCAF, cuando SPCAF está anunciando que la nueva versión de SPCAF va a dar soporte a esto, supongo que habrá alguna tarea que te ejecutará esa parte. No lo sé y es suposición. Si Juan Carlos no me ha pagado ni he visto la release de SPCAF. Pero supongo que haciendo bien las cosas, ellos agregarán una tarea para poder incluirlo aquí. ¿Vale? O gente que ya tenga tareas que no estén ya implementadas. Una vez tenemos, esto es una forma, bueno, un poquito del entorno, también tenemos que conocer la carpeta config. Por una vez, han hecho las cosas, a mí me parece que medianamente bien, bastante bien, porque han generado una carpeta config y ahí todas las tareas que tengan algún ficherito de configuración se ubican ahí. Por ejemplo, el config.json, ¿esto qué hace? Este config.json es el que utiliza nuestro webpack. Por un lado, utiliza las librerías externas, ¿dónde las tiene que encontrar? O sea, nosotros, por un lado, el webpack, no hace falta que vayamos al HTML del webpack como hacíamos en las soluciones File Solution y se lo poníamos en el user control y decíamos script, papá, pa, y los poníamos aquí. Aquí lo que decimos, vale, nuestro webpack va a utilizar estos ficheritos JavaScript y los pongo aquí. Y él automáticamente los carga desde la ubicación que le decimos, ¿vale? Esto para desarrollo está muy bien. Cuando lo pasemos a producción, pues tenemos que ver cómo lo hacemos. Si lo subimos, si lo leemos del CDN, dónde está, o no nos lo creamos en un CDN propio. Y una cosita chula, que es dónde están los recursos. En JavaScript, generalmente, es decir, los recursos, siempre tengo un fichero en el IS donde está puesto. Ahora, la cadena donde están los recursos es algo que nosotros ubicamos y está muy chulo. Ahora después entramos un poquito más en profundidad. Dentro de las tareas de configuración, has generado aquí el package solution. El package solution es, por decirlo de alguna forma, la compilación que nos genere el app o el WSP de antes, está indicado aquí. Aquí hay un fichero server para configurar el servidor que nos va a arrancar en local. En qué puerto no lo quiere hacer, si habilita HTTPS y dónde está el punto de entrada. Una cosa muy chula que tiene, que también está muy chula, es la configuración del TS-Lint. El TS-Lint, por decirlo, nos canta errores de que está mal sintácticamente dentro de TypeScript. Por ejemplo, si yo pongo un igual, ellos se han escrito muchos iguales, por ejemplo, a ver dónde tenga en el TS. A ver, ahora aquí. Si yo este test, en lugar de ponerlo en una barra, lo pongo en dos, pues TS-Lint, ahora bueno, cuando me lo recargue, me cargará y me lo pondrá en amarillito. Y me saldrán aquí los warnings de compilación. ¿Vale? Es que ahora está ejecutando, no tengo ejecutando el gul server. Y por otro lado, también dado la otra opción del deploy Azure Storage, que es que esto lo que nos hace es que nos despliega nuestra solución en un CDN, en un container de Azure. No es un blob storage, no es un CDN. El CDN lo tenemos que generar. ¿Vale? Ahora con esto sí tenemos casi toda la parte del entorno. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que tengamos? Pues, vale. tenemos una carpeta SRC que es donde van a estar los webparts. Aquí podemos tener N webparts añadidos a la solución. Por defecto, la primera vez que agregaron la primera versión de de los templates da error porque la cadena de los ficheros de localización de los enum, estos estaban definidos como módulos. Entonces, el módulo le habían puesto el mismo nombre en los dos lados y daba error de compilación. Ahora han puesto un define, una variable anónima y lo tenemos libre. Y ya llegamos al webpart. Todo esto para empezar en el webpart. Lo que tenemos es TypeScript. Podemos extender una interfaz o otra clase, pues al mismo estilo de César. Hay una base client-side de webpart, que es la base donde tiene todo webpart, en el que pasamos las propiedades, o sea, la barra de propiedades, el toolbar que queremos tener, y tiene un método render. En el método render tenemos que renderizar el HTML o el punto de arranque de nuestro programa. Lo que nosotros hacíamos en el init, pues empiezan a cargar toda esta información y nos pone el user control. Pues ellos lo que han intentado transmitir es todo lo que tienen implementado en César, lo han pasado a desarrollo JavaScript. Tenemos aquí un toolpath, que es una forma muy sencillita, y ahora después, cuando arranque la aplicación, veremos, podemos añadir un texto normal, un dropdown, un checkbox o hacer operaciones, o incluso hacer paginación en el toolpath por opciones avanzadas, opciones más difíciles y todo esto. Si ahora, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a verlo un poquito en funcionamiento, ¿vale? CD test. Si yo ahora hago google serve, esto es lo que nos hace.
No te estamos viendo, Adrián.
¿No me habéis visto el Google Search? ¿Se ha ido a la pantalla?
Estamos viendo el Visual Studio Code.
Visual Studio Code. ¿Comparte y he dejado de compartir o se vuelve? Yo me
Sí,
había.
mejor, porque parece que se ha quedado congelado la imagen.
Yo sí
Bueno,
que veo nada,
alguno
la
está
verdad.
viendo. Ah, vale, pues entonces soy yo.
¿Ves tú? Vale, lo que había puesto era. Había puesto el Google Server. Ha arrancado, lo que ha hecho esto, ha hecho copiar, ha pasado, ha compilado, ha hecho el SAS, ha ejecutado mi tarea esta que yo aquí he añadido, MyTask, que le habíamos puesto, ha configurado Webpack y nos ha arrancado un servidor en local. Servidor en local, aquí ha agregado el SharePoint Workbench, esta parte de aquí, que esto es como van a estar para implementar después dentro de un sitio de Office 365. Tenemos nuestra parte de Office 365 en local. Si nosotros, estas eran las nuevas páginas, por decirlo. Las nuevas páginas que hayan en Office 365 tendremos aquí que podamos añadir webpart. Tenemos nuestro webpart test y tenemos en la parte izquierda para editar las propiedades. Aquí tendremos, si nosotros, por ejemplo, esto es un webpart, yo escribo aquí, automáticamente me refresca. Tenemos aquí, pues, tipo de horizontal o tipo de checkbox para poder hacer cosas chulas que tiene este webpart que han añadido. Pues, por ejemplo, tiene una vista móvil, pues con el iPhone 5, Samsung Galaxy S6, tiene distintos tamaños. Yo aquí, si lo quiero poner, cuando estoy haciendo un responsive, lo que están diciendo es que en Office 365 se va a ver bien desde cualquier sitio y este framework, bueno, va a tener unos contenidos para que la aplicación que tengas que cargue en los sitios de SharePoint Online se pueda visualizar desde móvil. Con lo cual, nuestros desarrollos, como ya tienen, si nosotros nos dedicamos, utilizamos CSS que sean responsive. Porque si los pongo yo, pues van a dejar de ser responsive o no, pues ver cómo se visualizaría el desarrollo que hagamos en los distintos dispositivos. Al final, lo que ponen los distintos dispositivos es un eje X y un eje Y. O sea, yo aquí, si hay uno que tenga 600, pues automáticamente me lo cambia. O sea, está muy chulo. Todo este Workbench y la parte de aquí, el equipo lo ha desarrollado, lo ha utilizado, lo ha hecho con React. Pero como digo, no hace falta que utilicen React. ¿Vale? Una vez ya hemos desplegado, el siguiente paso que tenemos es decir, cómo yo ahora genero, esto está en local, es un hola mundo, y desde aquí, ¿cómo lo pongo? Y tengo Twitter ahí arrancado. Y es decir, ¿cómo pongo este ficherito dentro de un SharePoint? Pues Google Solution, ¿cómo se llama? A ver cómo se llama el de este, que está en el config, se llama exactamente igual. Google package solution menos zip. El menos zip es para que coja los ficheritos minimizados cuando haga la compilación, haga una sea una compilación más óptima. Entonces, si ahora nosotros nos vamos a la carpeta SharePoint, automáticamente aquí tenemos un test SAPP, ¿vale? Este test ASPP, ¿vale? Abrir en el, mostrar en el explorador, vale, lo arranco aquí. Está generado ahora mismo, 12.41, y yo lo que voy a hacer, tengo aquí un, espera, este no es, está aquí, vale, sí, está aquí. Tengo aquí un sitio de SharePoint donde me he creado un tenant de desarrollo. Solo funcionan los tenants de desarrollo, ni pre-release, ni leches en vinagres. O sea, no, en un tenant de 3 o de los que tengamos actualmente no están desplegados. Te tienes que crear un tenant de desarrollo, te tienes que crear un sitio de producto. O sea, ahora lo agregamos, si no te dice que, que no lo reconoce como un paquete de aplicaciones válido. Vale, voy aquí, sitesd, vale, yo, y solo lo puedes desplegar sobre un sitio que sea de desarrollo, ¿vale? O sea, como este, de un entorno de desarrollo. Si es una aplicación, o sea, es un site que no es de desarrollo, tampoco te funciona. O sea, yo lo intenté volcar sobre la raíz y tampoco. Nosotros ahora vamos página, editamos, insertamos en elemento web, como toda la vida, tendremos en la carpeta custom. Pues aquí yo tengo el test. Vale, aquí ahora nos agrega el test. Test 2, porque bueno, lo tenía implementado en la otra parte. Y si yo lo edito, aquí está inyectado con el tool para auténtico. Y yo aquí le doy a configurar y me sale todas las opciones que yo, que yo tenga aquí. ¿Vale? Cosillas más. ¿Cómo agrego un nuevo webpack? Porque hay mucha gente que pregunta cómo agrego un nuevo webpack. ¿Vale? Yo, si me voy aquí sobre la carpeta test, hago yo arroba Microsoft SharePoint, automáticamente ahora me dice, voy a añadir un nuevo webpack a la solución test. ¿Vale? ¿Cómo es el nombre? Webpack 2. Ta, 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 le pongo no quiero descripción y automáticamente me ha generado un nuevo. Yo me voy ahora aquí. Test webpack. Si yo vuelvo a desplegar esto en la salud, aquí en el SRC tengo webpack test y webpack 2, ¿vale? Y lo despliego y tendríamos los dos. Aquí no tenemos el add new webpack, add no sé cuántos, podemos añadir toda la parte. Entonces, todo esto yo volvería a generar un nuevo ficherito y lo subiría, ¿vale? ¿Qué cuestión ahora queda hacer? O sea, yo tengo el ficherito, me está funcionando, porque no estoy arrancando, no tengo ninguna dependencia con ninguna librería externa. ¿Cómo puedo hacer yo que esta parte vaya rápida? Pues con el alojando el CD, o sea, el ficherito JavaScript que genera, para que os hagáis una idea, en el disk está el ficherito que genera, test balder, aquí tiene todo lo que tiene aquí, o sea, está inyectado, o sea, el prototype render está todo puesto aquí. Esto ubicado dentro de un contenedor de Azure, ¿vale? Para que veáis, si alguno no está familiarizado con la parte de Azure, ahora no tengo casi cuentas ni sitios ahí, esto es un, ¿vale? Ahora os enseño.
El señor de las cuentas.
Quien trabaja para Office 365 es lo que es. ¿Vale? Ahora aquí lo que yo me he creado, ¿vale? Si nosotros tendríamos que crearnos, ¿vale? Yo lo he creado ya. Blog nuevo. En primer lugar tendríamos que tener datos y almacenamiento. Tendríamos que crearnos cuenta. ¿Dónde está? No. Datos y análisis. Medio de varetas. No, espera. Espera. Esto lo cambia, es cuenta de almacenamiento, aquí que me dio de vareta. Datos de almacenamiento, nos crearíamos un almacenamiento, yo en mi caso ya me lo he creado, y después lo que tendríamos que hacer, bueno, aquí le daríamos siguiente, siguiente, que no tiene mucho misterio, y después una vez tenemos el siguiente, lo que tenemos que ir, medios y CDN, aquí tiene el CDN, que es este, un CDN es un punto donde se descarga, que lo que tenemos que decirle, por ejemplo, le pondríamos un nombre. Por ejemplo, crear nuevo, aquí después lo eliminaré. Esto la tarifa, pues voy a coger la más barata. Que me voy a quedar sin crédito. Vale, esto no es de Europa. Crear. Una vez está creado, lo que le dices al CDN, ahora cuando esté creado, ahora os enseñaré el que he puesto, la ubicación. Vale, este es el blob que yo he generado para alojar el contenido. Vale, el CDN no suele tardar mucho. 83 euros y 22. Pero no creo que me lo funda hoy. Vale, ahora cuando... Vale, se ha creado el perfil de CDN. Vale. ¿Dónde tengo el CDN? ¿Dónde me la... Bueno, ¿verdad? Vale, si nosotros vamos... Espera, voy a buscar grupo de recursos. Webcast, vale. Webcast, lo tengo aquí. Vale, aquí tenemos los CDNs. Este CDN, una vez lo que tienes es un endpoint y en el punto de acceso, bueno, a ver, configuro, lo que le indicamos es de dónde tiene que coger el, bueno, si lo comprime, si acepta por HTTPS y el sitio de donde está cogiendo la información, en mi caso de otro blob, ¿vale? Una vez tenemos esto configurado, el paso. Vale, estoy en test. Vale, este era test. Era... Espera, vamos a ver qué era. No me he equivocado de solución. Que con tantas soluciones posible. Tendríamos que ir a este sitio, Deploy Azure Storage. Coger la cuenta donde tenemos el contenedor. El key este. Poco, bueno, lo pongo. Ahora después eliminaré la solución, que si no me subiré ficheritos. ¿Vale? Y una vez tengamos hacer la parte, lo que dicen es gulp. Sí, para que compile con los ficheritos minimizados. Y lo que haré, una vez tenemos los ficheritos minimizados, ahora termina de hacer esto, que suele ser bastante rápido. Lo que tenemos que hacer es gul deploy menos sí también para que lo coja ahí. Y lo que hace es todos estos ficheritos que los tiene puestos aquí, me los ha subido a un contenedor de Azure. Entonces, en el momento, cuando yo hago las peticiones, si yo aquí hago F12, todas estas peticiones me las están haciendo sobre mi ficherito que está ubicado aquí. ¿No veis? Ese pfile, si me iría aquí, lo tendría ya automáticamente puesto. Si yo no le digo que no tenga CDN, lo que tengo que tener hecho es levantado mi servidor en local. Para que me funcione. O sea, lo que han hecho es, si tú no quieres tener CDN mientras estás desarrollando, tú marcas gul server y automáticamente, cuando tú estás en un entorno de desarrollo, mientras tienes tu servidor levantado, te va a estar funcionando porque tienes el servidor levantado. Lo cual, bueno, pues cuanto menos un poco curioso. ¿Vale? Sigamos un poquito desgranando cositas que tiene más. Si alguien tiene una pregunta, que lo diga y paramos y, o sea, que alguien me diga. ¿Lo has probado? Ah, me dice Juan Carlos.
Juan Carlos tiene una pregunta,
¿Lo has
que
probado?
si lo has probado en sitios con páginas de publicación.
No, o sea, ahora mismo, o sea, no se puede probar más que en ese entorno. O sea, no. O sea, iba a decir, en teoría dicen que en las nuevas páginas de publicación te saldrá esto, lo que hemos visto en el Workbench. Pero ahora mismo es lo que dice Micro. O sea, no lo podemos probar. La única forma de probar es en este entorno. Entonces, ya, si sale la parte ahí, sí, sí que sale, pero que tú no puedes subir a un catálogo al catálogo de productos de a tu catálogo de aplicaciones ese app que has tenido. O sea, no, lo tengo activado el Field Release, pero el app que me genera, que es un SAPP, no lo puedes subir. Como no lo puedes subir, no te puede salir en las nuevas páginas de publicación. O sea, solo está bajo este entorno y solo sobre el sitio de desarrollador. Vale. Cuando termine el webcast te lo envío por correo. Está diciendo. Vale. Una vez tenemos esta parte de aquí que hemos probado el tema de los CDNs, otra de las cosas que tiene chulas es que decía, los de SharePoint no probamos. ¿Vale? Pues esto por defecto utiliza WebPhantom y nosotros podemos testear las aplicaciones. ¿Vale? Tenemos, o sea, de cada webpart, aquí le añaden una carpeta test. Y si yo me voy a. Y tenemos una tarea gulp test, que automáticamente todos los tests que nosotros hagamos sobre nuestro desarrollo, nos empezaría a funcionar, ¿vale? Hago Google Test, aquí pum, está cargando todo, levanta Karma o toda esta parte del lado y dice, vale, han arrancado un test Webpack y otro Webpack 2 web que están funcionando, tarda 19 segundos y en promedio los dos completos lo tenemos. Entonces podemos testear nuestro código JavaScript, ¿vale? No es un mito de que JavaScript también es algo que no, ni se compila ni se testea. Pues bueno, está la gente que desarrolla bien sobre esto, hacemos test y verificamos las cosas. Igual que Visual Studio te da un proyecto de pruebas unitarias, aunque alguien dice que la prueba unitaria es que lo ejecuta una vez, sobre todo algún compañero mío que me está escuchando, y entonces es lo que ocurre. O sea, podemos tenerlo, la herramienta nos lo da y nos facilita, igual que utiliza. ¿Vale? ¿Qué cositas más chulas podemos tener? Vale. Hemos hecho un webpack, hemos utilizado aquí. Esto es lo que nos da. ¿Cómo podemos intentar extender este webpack para un framework de los que no nos dan por defecto? Por ejemplo, yo tengo aquí un caso, ¿vale? He creado una aplicación Pokémon Go, ¿vale?
SharePoint Go.
Bueno, el SharePoint Go, haré una más chula para el SharePoint de Barcelona. Quedará más chula, ¿vale? Esta es de Pokémon. ¿Y qué utiliza con Pokémon? Pues hay un web, o sea, he utilizado Angular 2. ¿Vale? Me gusta Angular 2, el tema de por desarrollo por componentes. Me gusta, está, bueno, cuando salga de la pre-release o del RC7 o de lo que ellos quieran, pues yo creo que será un framework que se utilice y que está bastante chulo, ¿vale? Y del cual no había muchos ejemplos. Entonces dije, pues vale, pues blanco y en botella, voy a ponerme manos a la obra. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues para utilizar Angular 2, el primer paso, si hubiese visto es lo que os he comentado antes. Yo me voy al package y todas las referencias que utiliza Angular las agrego, bueno, hasta aquí, hasta el bootstrapper. Todo esto, todas estas referencias tiene Angular de la RC6, la 7 salió hace poco y no, aquí al menos está diciendo que tiene la 7 y no me he querido atrever con la 7. Después aquí elementos que tiene, pues los typings, cool, cosas que el currently que es necesario en Angular 2, pues también lo ha agregado. Con esto lo único que he hecho es que me descargue los paquetes Nuget. El siguiente paso, en el tsconfig, como antes os he dejado caer, los experimental decorator los he activado porque si no, no compila. Y en el fichero de configuración, aquí he añadido elementos que hacen falta en Angular, pues ng-module, common-module, force-module, http-module. Con esto ya tengo el entorno un poco más o menos medio listo para que empiece a funcionar Angular 2. Y el siguiente paso, yo me voy al webpack, al Pokémon web, me importo todas las librerías que le hacen falta a Angular 2 para que funcione, pues en este caso symbol, object, todas estas de aquí, regex, mapset, que por debajo tienen, yo supongo que al ser una versión RC, pues no han optimizado mucho y después solo habrá una única librería, o por lo menos eso quiero pensar, ¿vale? Importo el platform dynamic, importo mi aplicación, ¿vale? Ahora después un poco entramos en la parte de Angular 2, pero Angular 2 no es el ejemplo de webpack, de este nuevo framework, es ver cómo podemos utilizarlo, ¿vale? Y lo único que tengo es que me cargue el app y en el DOM lo único que tengo es un marcado. Angular 2 son etiquetas personalizadas que será el app root que cargue. Entonces, una vez a partir de que encuentre Angular 2 esta etiqueta, lo que hace es ejecutar mi aplicación. Mi aplicación, bueno, para que la veáis, tiene un app module que lo que indicamos es que tiene un proveedor, un servicio, que es el servicio de Pokémon que me sirve los Pokémon que hacen falta, el módulo de arranque. Y después tenemos aquí un componente, el componente de la aplicación. El componente de la aplicación se le inyecta el servicio y lo que hace es hacer una consulta a una API de Pokémon. Si la imagen y lo renderiza por pantalla. Ahora, si nos vamos al app components, aquí en el componente tiene un template que indica el template que hace falta y los estilos que utilizo. Vale, aquí un detalle, porque he puesto el tema del require, que se me había comentado. El require lo que hace es que inyecta el HTML dentro de esta secuencia. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene el bundle es compilar todo en un único fichero. O sea, no tenga todos los ficheros HTML, CSS, unificar todo en uno. Aquí los CSS, aunque tengo el ficherito puesto, lo he tenido que inyectar de esta forma manual, aunque no me gusta mucho, porque el styles es un array de bytes y cuando yo hago el require de un fichero me devuelve solamente un me devuelve un any. Y entonces no me hice el wrapper para mapearme la parte de aquí. No me gustan los Pokémon tanto como para hacer un wrapper de ese estilo. Pero bueno, para cuando se utiliza Angular 2, si no sufre modificaciones en la forma en la que se declaran los componentes, pues tocará hacerlo. Los decoradores, si alguien no lo conocía, todo lo que lleva un arroba en TypeScript, arroba component, se le marca como decorador. ¿Vale? Si ahora yo me voy a la aplicación, para que veáis que no es mentira. CD Pokémon Google Server, ¿vale? No es. Me arrancará. Aquí me lanza todos los avisos de cosas que no he puesto, que para el TSEIN son incorrectas. Yo arranco aquí mi aplicación de Pokémon. Y si no ha ido, va mal, que no ha ido mal. Tengo aquí todos los Pokémon cargados. Ti, ti, ti. No los pongo que capturen ni nada. Es una pichorra que podía consultar contra una lista de SharePoint o con lo que quisiéramos. Lo que quería visualizar con este demo es que cualquier framework, o sea, aunque el equipo de producto esté haciendo hincapié en React, por hacer una idea, React se ha utilizado en Delphi, en Office Video, queda en una arquitectura muy chula. Pero que si a alguien le gusta Angular o le gusta el framework Pepito de los palotes, se puede utilizar. O sea, no estamos atados sin manos a utilizar como en tiempos atrás, user control más user control. O sea, podemos utilizar lo que queramos. Después queda un poquito de diapositiva y veremos qué utilizar en cada cosa. ¿Vale? Y vale, estamos dentro de SharePoint y me queda un último ejemplo, ¿vale? Como que también conviene saber. Tenemos el tema de consultar. Estamos hablando de que estamos en SharePoint y lo chulo que tiene SharePoint es que consultemos listas de SharePoint, ¿vale? Y hay una cosa que han añadido que es como que saber el entorno en el que estamos, que queda muy chulo, ¿vale? Para consultar, hemos implementado bueno, en el ejemplo que está en GitHub, hay un ejemplo que lo que hace es consultar una lista de SharePoint, ¿vale? Consultar una lista de SharePoint no tiene más misterio que hacer una petición REST, ¿vale? Pero lo chulo que han hecho es que han. Bueno, lo chulo, aquí pongo. Lo han hecho un poquito sucio el ejemplo. Este ejemplo está sucio, pero mirado a lo que nos proporcionan otros frameworks, quedaría muy, muy, muy bien. Lo que hemos generado es un render. O sea, aquí tiene un método que dependiendo del entorno en el que estoy, me carga los datos de mock o los datos de SharePoint. Esto lo que hace al final es, si mi entorno environment type es igual a local, yo me muestro los datos de mock. Si no, me traigo una lista de datos. La lista de datos, getListData, a ver, está aquí abajo. Lo que vemos es una petición utilizando el page context que se utiliza en SharePoint, hacer una query y mostramos todas la lista de un sitio. Si yo esto lo ejecuto, porque veamos el ejemplo. Punto CD, ejemplo. Server, ¿vale? Yo ejecuto este ejemplo en local. Automáticamente. Este de aquí ahora dejará de funcionar, os quito los Pokémon, tengo el SPR, me saca mock list 1, mock list 2, mock list 3. Si yo ahora esto lo cancelo, así, hago gulp package solution, esto genero un paquete, voy a este no, SPR, para que no veáis que no, SharePoint, cojo el SP Restab, ¿vale? Lo pego en la aplicación de SharePoint. CSSPA. ¿Vale? Como no lo tengo, ¿vale? Como no lo tengo en un CDN, tendré que poner el WSERP, ¿vale? Para que me funcione, lo reemplazo. Vale, esto está aquí, esto es el, espera, estoy aquí. Yo me voy aquí al sitio ahora. Este ya está agregada. Vale. Elimino el sitio este de aquí que tenía. Vale. Inserto. Elemento web. Y aquí tengo SPRS demo. Y si no ha ido mal, aquí me está sacando las listas del sitio. ¿Vale? ¿Cómo lo han hecho? Vale, ahora es cuando el mago descubre el truco y queda un poco feo. Lo que han puesto en el Workbench, o sea, del tem, aquí tenemos el Workbench.html, mira, Windows Environment Type igual a local. Como esa variable no está, bueno, lo han puesto un poquito de forma un poco chapucilla, por decirlo de alguna forma. Pero esto, por ejemplo, si nos vamos a pensar en otro tipo de frameworks. Si, por ejemplo, estamos utilizando Angular, Angular tiene una carpeta de environments en la que tú te defines si el tipo es environment producción, qué tipo de inyección de dependencias quieres hacer. Por ejemplo, yo cuando hemos visto aquí el app components, yo tengo aquí un servicio. Yo puedo inyectar el servicio de mock o el servicio realmente de Pokémon de verdad. O bueno, quien dice contaba de ser, con lo cual estamos siguiendo unas buenas prácticas que se utilizan en el resto de lenguajes. O sea, el equipo de producto pues ha agregado su granito de arena, que no todo es crítica ácida. ¿Vale? Una vez puesto esto, yo creo que no se me olvida nada más. Si no, vamos a continuar un poquito con la PPT
De momento bien.
y después que presentar otra vez escritorio. Bueno, tengo el escritorio, pongo el por donde nos hayamos quedado, pongo el PPT y ya está aquí. ¿Vale? Oh, no me espera. Ahí está aquí. El PowerPoint es de Alberto y esto nos estaba aquí. Vale. Vale. Una vez hemos visto el funcionamiento del framework, ¿qué cosas quedan ahí? Bueno, cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el tema de la ubicación de los ficheros JavaScript. O sea, ¿podemos alojarlos en el State Library? Sí, no hay ningún tipo de problema. El tiempo es lo que estaba diciendo, que mucha gente se quejaba de tiempo excesivo de autenticación en la parte de SharePoint, comparado con fuese un CDN. ¿Vale? CDN, vale, tiene una ventaja, que es una mayor rapidez de descarga, pero es un punto de acceso sin autenticación. La posibilidad de que alguien malintencionado nos pueda coger el código. Si yo hago una aplicación sobre SharePoint que pongo en la tienda, que los usuarios puedan coger, poner el contenido del fichero JavaScript para que lo pueda leer alguien. Mi competencia, sin haber con comprar la aplicación o no, pues bueno, se lo ponemos un poquito fácil. Bueno, si lo ponemos ahí, pues es darle un poco más la tabarra, pero bueno, es alguien que pueden intentar acceso malintencionado por temas en sitios en los que la seguridad sea importante. Pero bueno, tampoco van a hacer mucho más con el contenido de esa información que lo que podrían hacer estando en una State Library. Partiendo de esa base de los CDNs, bueno, lo siguiente es ¿qué framework utilizar? Bueno, aquí parece la pregunta del millón. Yo creo que aquí es lo mismo que decía para SharePoint on-premise, pues depende de nuestro desarrollo. Si estamos desarrollando un widget, que queremos desarrollar un widget del tiempo, de las últimas noticias, de no sé cuánto, pues no tiene sentido utilizar un framework pesado, bueno, más pesado, no pesado en cuanto a tamaño de kbytes o de lo que sea. Pesado en que tiene demasiadas funcionalidades. Por ejemplo, Angular pues tiene las rutas, tiene inyección de dependencia, acción, test, cuando lo que queremos es mostrar una serie de datos. Entonces, a lo mejor frameworks más ligeros, pues como pueden ser Knockout, pues que nos haga un view model sencillito, Mustache, o React, solo React. React es un framework, pero bueno, lo van vinculando a otra serie de herramientas, como pueden ser Flux, como sea, al final pues el rutado de las páginas, el que te haga los componentes y todo, es algo que tienen casi todos los frameworks. Lo chulo que dice la gente que le gusta React es que ellos tienen libertad de elegir lo que quieran. O sea, en Angular tú no tienes esa libertad, tú eliges lo que viene en el framework. Bueno, pues si lo que te viene en el framework es bueno, pues lo utilizarás, y si no, pues a lo mejor pues te gusta React. No tengo nada en contra de React, aunque lo pueda parecer, pero no es así. Y después, si nuestro desarrollo es una aplicación SPA, que todo se va a hacer en el mismo contexto o en modo app, pues a lo mejor utilizar un framework más completo, pues como has dicho, Angular 2, o lo que quiera. Aquí en el tema del modo app, ahí está la duda. ¿Por qué hago una app dentro de este webpack en lugar de utilizar una app de las que ya hay? Pues, iba a decir, no sé qué sentido tiene mejor. Puedo utilizar una app provider hoster que esté ubicada, y ahí yo implemento todo lo que quiera, o tengo toda la parte de ahí. Bueno, pues está claro que este tipo de desarrollo del modo app dentro de SharePoint lo utilizaban porque está dentro del mismo contexto de seguridad. Por lo tanto, en SharePoint Online, toda esta parte sería exactamente igual. Bueno, con este nuevo framework, mejor, por decirlo de alguna forma. Nuevo, entre comillas. Y por hacer una idea del, pues, a lo que he comentado, del y los nuevos productos que está utilizando SharePoint, hay varios posts que el equipo de producto ha puesto que utilizan una arquitectura basada con React.js para los componentes, más Flux para la comunicación entre la navegación entre los mismos. ¿Vale? Santiago, ¿algo que aportar, algo que criticar, algo que decir sobre esto?
Hombre, tú sabes que yo no soy muy amigo de los frameworks en general, porque siempre te generan la incertidumbre de qué pasará cuando se vaya a actualizar, estará bien implementado por dentro, etcétera. Malo será que React, en la medida en la que se está utilizando por parte del equipo de Microsoft, esté mal implementado. Vale, pero vamos, ya nos hemos encontrado otros casos. De hecho, hace no mucho hubo la polémica con Bower de paquetes que tenían dependencia de otros paquetes para hacer funcionalidades simples como un leftpad o cosas así. Entonces, desde mi punto de vista, si somos capaces de hacerlo sin framework, adelante. Ahora, si queremos ahorrar tiempo y queremos ser más productivos, tenemos que utilizar un framework. Está claro que Angular es algo que está muy probado, que funciona bastante bien. Está muy bien que Microsoft y Google se hayan puesto de acuerdo en este sentido. Y de hecho, a mí Angular me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo por cómo trabaja y la idea que tiene. Dado que a partir de ahora, pues con este nuevo modelo, bueno, no nuevo modelo de desarrollo, sino con este nuevo framework, entre comillas, que tenemos para desarrollar para SharePoint, que los webpacks se van a ejecutar en cliente, pues tenemos que buscar la mayor productividad y la mayor ligereza para que todo funcione correcto.
Vale.
No sea que desarrollemos cosas que sean demasiado pesadas y al final le petemos el ordenador al cliente y tengamos un problema.
O sea, la nueva interfaz y el bookmark y toda esta parte de aquí también implementa React. O sea, ahora cuando carguemos una página de SharePoint, React lo llevará ya de serie. O sea, va a decir, solo no tiene incompatibilidad con Angular, como hemos visto, o con otro tema. O sea, también conviene saberlo. O sea, iba a decir, esta parte que han implementado toda esta parte es mejor que el SharePoint, quien implementó el modelo de objetos de JavaScript de SharePoint, que estaba un poquito mal. Y además, si os dais cuenta, también se puede utilizar el modelo CSOM. El equipo de producto dice que hagamos peticiones REST en lugar de utilizar CSOM. CSOM también está en la librería que tú la puedes utilizar, te la instalas como un paquete y la puedes utilizar, el fichero igual, y también lo puedes utilizar. Pero bueno, ya por fin quieren utilizar nuevas tecnologías. Solo el apunte por decir, yo tengo que utilizar React porque el equipo de producto utiliza React. No. O sea, quiero utilizar React porque me gusta, porque es de dominio, porque sí, porque se va a decir. En teoría, el framework es agnóstico, y aquí ha habido una de las discusiones esta semana dentro de la gente del framework, porque vinculado al framework, el equipo de producto, aquí no vamos a hablar de la parte del Office UI, porque la nueva versión de Office UI lo único que tiene es componentes para React, Con lo cual está diciendo, me estás diciendo que has hecho un framework agnóstico, que te da igual el framework que tú quieras utilizar, pero me estás imponiendo que si yo quiero utilizar el Office UI, tenga que utilizar React. Con lo cual te estás contradiciendo. Y entonces, bueno, hay voces más o menos críticas. Y dicen, no, no, esto es porque son estos componentes solo, después será para todo, otros que no, porque sí. Es decir, bueno, el debate está servido y bueno. Al final, si alguien es agnóstico, mi opinión es que no tiene que depender de React y que no tendría que hacer el objeto de React, pero a lo mejor eso no implica que el framework, o sea, el UI tenga unos componentes que solo sean válidos para React. Pues si el equipo de producto lo ha desarrollado, pues bienvenidos son, o el equipo de producto o la gente que colabore en el proyecto de GitHub, que no hay ningún tipo de problema, pero partiendo de la base de que el framework es agnóstico y que no lo tenemos que atar, o sea, que el equipo de producto no lo tiene que atar a ningún framework, que sea libertad, porque si no, seguro que hay pues, al final se pierde calidad, se pierde gente que quiera desarrollar y al final es malo para el producto, que al final es lo que nos interesa.
En el roadmap de la parte de interfaz de usuario, sí sé que estaba contemplado la posibilidad de que fuera agnóstico de ningún framework. Aunque, como bien dice, de momento está utilizando React y puede ser problemático. Pero vamos, que sí que está en el roadmap y que probablemente en próximas versiones, espero que sea más pronto que tarde, estará disponible.
Le han caído bien, le han caído bastante.
No, porque sí, yo creo que es lo que tiene sentido, porque aparte el framework en sí está preparado para ser agnóstico del uso de un framework de JavaScript, valga la redundancia. Entonces, debería hacer que todos los componentes que estén, digamos, relacionados con esta nueva forma de desarrollar sean también agnósticos. Vale. Aunque también tenemos que entender que es un proceso largo y complejo el preparar todo un nuevo modelo de desarrollo, entre comillas, y que les llevará su tiempo a adaptar todas las herramientas.
Y la última BBT, un poquito nuestras conclusiones. Para mí, o sea, para nosotros no es un nuevo modelo de desarrollo. O sea, esta parte de inyectar JavaScript dentro de ahí se podía hacer. No podíamos inyectar un web par de editor, cargar la librería JS. Lo que pasa es que lo han hecho un poco más friendly, ¿vale? O sea, yo no le puedo decir a un cliente, si no, agrégate este web para agregarte estas líneas y te va a ejecutar mi desarrollo, porque aparte no es profesional, ¿vale? Pero por lo tanto, no es un nuevo modelo de desarrollo. Es un desarrollo que se podía utilizar. Lo que pasa es que lo han hecho friendly y lo han hecho utilizable. Haciendo caso. Porque yo creo que desde 2010, desde que sacó SharePoint Online, es lo que le está pidiendo la comunidad. Le estamos pidiendo que se puedan poner webparts. Ya webparts, o sea, en sentido web, para que puedan agregar tipos que ya esté hecho en JavaScript, en C#, en lo que sea, pues vale, ya puede ser un poquito más discutible. Pero se lo llevan diciendo, si no, los sitios de SharePoint Online que no le puedan poner ningún tipo de vidilla de información, de widget, de extensibilidad, pues va en contra de lo que tienen on-premise. Con lo cual, si el objetivo que tienes es todo ese en el cloud, pues si tu producto en on-premise es mejor que el de la nube, pues la gente no lo va a utilizar, naturalmente. Como ha pasado en otro tipo de herramientas. Después está
Correcto.
el tema de para nosotros como developers estábamos acostumbrados a un stack tecnológico que fuese C#, una parte de backend, dominar un poquito SQL, una parte de IS, pinceladas de JavaScript. Ahora, toda esta parte de los que tradicionalmente hemos desarrollado en SharePoint, bueno, yo que yo trabajaba en 2010 ya me gustaba trastear esta parte, pero es decir, el entorno ha cambiado. Ahora tenemos que conocer Code, tenemos que conocer Gulp, TypeScript, toda esta parte. Hace falta un reciclaje de esta parte de los desarrolladores, de gente, de que cuando empezó a abrir toda esta parte de JavaScript en la comunidad, parecía como si fuese una pesadilla, que yo quiero mi César, mi código en backend y que funcione, ¿vale? Pues no puede gustar más el César, pues como lenguaje puede ser más rico que JavaScript. Bueno, pueden haber opiniones, cada uno tiene la suya. A mí a lo mejor me gusta más, pero por eso no quiere decir que me disguste. La forma de hacerlo me parece que ha llegado a un común y que no ha llegado Yo pienso que esta forma de hacerlo, o sea, esta forma de hacer los webpacks se va a mantener. Es decir, Microsoft, como he comentado, lo puedes hacer en páginas antiguas y lo vas a poder hacer en páginas nuevas. Con lo cual, si se ha tomado el esfuerzo de que se pueda hacer los dos, es porque van a invertir, han invertido tiempo y quieren que sea algo sostenible, o sea, sostenible, durable. O sea, era uno de los principios de extensibilidad de SharePoint, que sea duradero. Con lo cual, está muy bien.
Bueno, de todas formas queda por ver, no sea que te cambien digamos, el modelo de objetos y no puedas utilizarlo. Es decir, se supone que con esto podríamos suponer que cambia la versión de SharePoint y nosotros vamos a seguir teniendo nuestras soluciones que van a seguir funcionando, pero puede ser que no. Todo tiene un depende.
Depende, o sea, al final lo que dependerá del servicio REST. El servicio REST de momento lo están haciendo versionado. O sea, no sé, no, o sea, es decir, por eso están ellos invocando que llames al servicio REST, que no llames al JSON, o sea, a la versión de CSOM, de la parte, porque el CSOM, pues sí que dependerá de lo que tú tengas. La parte que tú hagas el REST, si va versionada, pues te evitas toda esta parte. Si ellos hacen algún cambio de algo que no tiene, no te va a petar tu desarrollo. Si te quitan una cosa en el modelo de objetos de cliente del objeto, pues a lo mejor sí. Entonces, entonces supongo que serán los siguientes problemas de migración entre versiones, pero bueno, la parte REST desde 2010, desde 2013, todo de 2013 a 2016 ha sido compatible. En servicio REST hablo. Entonces, como mucho te agrega más funcionalidades. Entonces están haciéndolo la parte bien. Yo creo que van a tirar por ahí, pero bueno, eso es abrir a futuro. Lo que no puede ser es que un día de la noche a la mañana te quiten un div y te deje de funcionar tu aplicación. Eso no, como profesional, no lo puedes permitir. O sea, otra cosa es que haya alguien ha cambiado la API, entonces se pueda, y que te den un tiempo que esté haciendo ahí. Entonces, si cambian eso, que todo puede pasar, que no sabemos, que pues entonces habrá que modificar, pero será algo más estable que lo que tenemos ahora. Y después,
Te
por
iba a decir lo mismo, te iba a decir lo mismo que Juan Carlos. No, no
ahí está.
debe ni puede pasar, pero está pasando.
Sí, no, no, iba a decir, digo, no, no, ya la parte de las ahí, pero bueno. Y después otra cosa es que me parece interesante, lo que hemos visto es que el equipo de desarrollo se adapta a los cambios de Microsoft. Estos cambios de Microsoft es que la parte sea un poco más open, sea un poco más abierta. La parte de Microsoft, bueno, voy a ser crítico, y aunque se grabe y se ponga en Channel 9 y la parte de ahí, aunque esté en GitHub, no significa que sea código libre. A mí me hubiese gustado que el Joeman este que genera el proyecto, poder disponer el código, más que nada, por si yo a lo mejor yo le quiero hacer crear un template para Angular 2, o un template para Aurelia, o un template para el PNP. O sea, iba a decir, toda esta parte de aquí, o sea, de que pueda colaborar igual que hace .NET Core. O sea, aquí nos han puesto un repositorio de GitHub, nos han dicho que nos dejaremos una serie de un template, lo ejecutamos, pero no podemos aportar valor. O sea, el equipo de producto también, bueno, voy a ser la parte sincera, a Besa Bousen, que es el que es encargado de, bueno, una parte de los más representativos que lleva el proyecto PNP, que es un trabajador de Microsoft. Bueno, no sé qué tipo de product manager o qué cargo tiene Microsoft, lleva la parte. Sí que, por ejemplo, en el tema de los ejemplos, él ha dicho que está aceptando pull requests. Yo el sábado, por ejemplo, este de Angular se lo quiero publicar para que lo tengan ahí y otra gente que quiera utilizarlo, pues lo pueda utilizar. En el tema de ejemplos, sí que ellos aceptan pull requests. Pero bueno, en cosas que nosotros no tenemos información o no tenemos cosas, no podemos colaborar como hace la gente de .NET, la gente de .NET Core. Pero bueno,
Efectivamente.
es un gran paso, ya han ido cambiando. No podemos cambiar del blanco al negro en un año. Ha
¿Cómo que
entrado.
no? Ya, un poquito de pintura y ya está.
Eso es, pinta de colorear, estás acostumbrado. ¿Vale? Bueno, un poquito más de información de aquí. Aquí en.
Había una
Vale,
pregunta,
vale.
Adri,
Ah, espera,
de hace ratillo.
A ver, ¿cómo estaba ahí?
Sobre elevación de privilegio. Yo estaba respondiendo que por seguridad no debería poder hacerse elevación de privilegios en este modelo de desarrollo.
No se puede hacer, no se puede elevar privilegios. sea, igual que en SharePoint Online, o sea, en SharePoint Online, cuando utilizas el CSOM, no se puede utilizar privilegios, no lo puedes hacer. O sea, eso no se puede hacer. La solución para elevar privilegios, bueno, doy la solución chapuza. Te creas tú la API que utilice CSOM y ahí tú elevas todos los privilegios. Tú puedes hacer consulta REST y tienes la elevación de privilegios. Pero siempre te tienes que. O sea, de serie, o sea, por JavaScript no puedes elevar privilegios. O sea, eso es lo que está ahí. No, este framework no cambia nada de las peticiones REST ni nada sobre lo que haya hecho ahí. O sea, es decir, sí, una de las cosas es que esto lo quería ver todo el mundo aunque no tengan permiso. Bueno, a lo mejor pensamos en que la arquitectura de información sobre la que se ha pensado está mal hecha y en caso de que el usuario pues, quiera tener esta parte de que tengamos obligación de elevar privilegios, no hay queda nada que construirte tú tu propia API para que tú le pongas las normas que tú quieras hacer. O sea, en una API sí que puedes decir, pues este es el usuario administrador y ve todo. Pues auténtico con estas credenciales. ¿Vale? He puesto esta PPT, este es el proyecto. Hay un proyecto dentro de la comunidad de desarrollo, que es el proyecto PNP, que ayudaba a aplicar buenas prácticas en el desarrollo de SharePoint, de Office 365. Hay varios vídeos sobre este framework, cómo utilizarlo, cómo tienes que prepararte el entorno, cómo migrar, cómo integrar Angular 1, ejemplos de los que hemos visto. Y aquí están los repositorios de GitHub que os estaba comentando, el SPDF Docs donde está la documentación y SPDF FX Webpack donde hay ejemplos que está colgando la comunidad o la propia Microsoft. Y quien quiera participar en las calls que tiene este equipo de PNP, liderado por Besa que os he comentado, pues en este repositorio están ahí, hay una llamada al mes y está muy chulo saber qué es lo que se cuece o qué decisiones han tomado o qué cosa. Es un proyecto muy chulo. O sea, tiene cosas de PowerShell, de JavaScript, de aprovisionamiento. Es un proyecto muy chulo. Y que naturalmente una pieza es este nuevo framework y también están añadiendo elementos y cosas para extender el funcionamiento. Y dicho esto, ya la parte de aquí, pues preguntas. Todo lo que queráis ir diciendo. Y no me creo que no hayan preguntas.
Que las hemos ido respondiendo.
Bueno. Dice que hay muchos que ya han salido corriendo.
Sí, esto hay que entenderlo que es un cambio drástico. Estamos habituados a una forma de desarrollar, estamos habituados a poder cambiar todo por ejemplo, en mi caso de frontend, estamos habituados a cambiarlo todo. Ahora ya no puedes. Cuando desarrollabas un webpack, pues tenías un control, digamos, bastante, bastante grande sobre lo que hacías y sobre cómo tratabas SharePoint. Ahora ya no tienes tanto control. El cambio, la verdad, es que es bastante grande. No solo del lenguaje. Por eso digo que decía de que TypeScript debería ser vamos, algo que tenemos que tener metido, grabado, tatuárnoslo, lo que sea.
Sí, a mí me gusta, o sea, a mí me gusta la parte de aquí. Yo lo vi en el Summit pasado, nos enseñaron el primer cartón piedra. Estuvimos esperándolo como agua de mayo. Después hubo un chicken que a unos pocos privilegiados se lo dieron, sean MVPs o no MVPs, algunas empresas lo tuvieron, en mayo hicieron un anuncio oficial y era algo que los desarrolladores de SharePoint, o sea, yo llevaba prácticamente desde la versión 2013 con muy poquitas noticias, o sea, parecía como que lo estaban dejando morir y cosas de evolucionar que te pedían los clientes, que te pidan, toda esta parte viene a cubrir esto. La Juan Carlos dice que es un nuevo modelo de desarrollo, el cuarto. No, yo no sé si es el cuarto, no, es una forma más de desarrollo. O sea, iba a decir, yo creo que al final es un producto tan grande. O sea, en esta parte de aquí no hemos hablado, pero también puedes integrar con cualquier otra petición. Yo he hecho una petición a la API de Pokémon, pero igual que la petición de la API de Pokémon, podría consultar contra el servicio de Office 365. Entonces, toda esta parte de esta sensación de que estaban dando, de que los SharePoint iba a ser algo que se consultase los documentos desde fuera y tuviese. Con todo este cambio ya no cobra menos sentido porque tú en SharePoint vas a poder intentar integrar todos estos elementos. Al final puede volver a ser la concentración de tus elementos que tengas. ¿Vale? Vale, ha dicho Deison García que solo se pueden aplicar en sitios de dev. En dev ahora mismo, ahora solamente está en desarrollo y no se puede, no se pueden poner en entornos productivos porque no se puede, pero aunque estuviese, está puesto ahí. A ver quién dice. Vale, ha preguntado Sergio de esta. Dice, ¿desde este tipo de webpack puedes usar el current user o la seguridad por si quieres filtrar o hacer vistas? Sí. Está el page context info y ahí te da toda la información. Igual que tenemos la parte, o sea, iba a decir, cuando yo comparto, o sea, yo he puesto el código, cuando hacíamos las listas, estaba accediendo a un objeto que era el page context info de toda la vida. Y ahí tenemos toda la información del usuario que está logado, el sitio en el que está logado, o la lista en la que esté, o la que esté, la que esté ahí. O sea, sí que se puede, se va a poder utilizar todo esto. O sea, en TypeScript hay un tipo que para poder to tener todos los objetos de SharePoint también está. O sea, iba a decir, el CSOM en TypeScript también, por decirlo de alguna forma, está. Aunque no con todo lo mismo que tiene REST, ¿vale? Parece que ya lleva un tiempo. O sea, no sé si el último pull request de los tipos es de hace más de un año. ¿Vale? ¿Cuál era la pregunta que me ha dicho Juan Carlos que le contestase al final? Vais a dar respuesta con el nuevo framework a todos los escenarios de aplicaciones o se contradice el equipo de SharePoint con el modelo de add-ins. Es que se contradice, o sea, se está contradiciendo. Una es lo que cuando yo estaba comentando la pantalla de cuando utilizar un framework, cuando estuvimos utilizando la parte de utilizar el modelo app, en el modelo app yo estaba diciendo. Se contradice con lo que está diciendo del add-in de SharePoint, del add-in de SharePoint. El único sentido que tendría la parte del add-in de SharePoint es que aquí, cuando yo implemento el add-in de SharePoint, puedo quitar, o sea, el add-in de la aplicación de SharePoint, estoy quitando el marco de Office 365, que a lo mejor hay algunos clientes que ese marco no lo quieren. Lo cual no, o sea, puede que no tiene mucho sentido, pero bueno. Al final, como el cliente es el que paga y hay veces que no. ¿Cuántas veces hemos quitado la ribbon de SharePoint en algunos clientes? Pues en algunas páginas porque no le gusta la ribbon. Pues a lo mejor aquí en esta parte es algo similar. O sea, yo la única diferencia que tiene es que el marco en el que tú implementas la aplicación, en el framework, tienes que estar en el marco de SharePoint, con lo que te va a dar ventajas y desventajas. Como cuando esté la aplicación mobile, también te va a funcionar, te va a poner todo, va a ser responsive, va a tener todo esto, pero te estás a. Estás poniéndote en la. Tiene su marco. O sea, al final, si tú no quieres que saca el marco, la fotito y la parte de Office 365 y quieres algo totalmente más personalizado, solo te queda hacer ese tipo de app. Pero bueno, aquí ya nos quedaría sentido. ¿Y qué sentido tiene hacer una SharePoint add-in y no utilizar una web app con autenticación contra la de Azure? Pues bueno, es otra contradicción que podemos sumar. Para mí es más lío que hacer a. Está diciendo justo mi 2 céntimos. Voy a hacer tipo de add que solo se puedan hacer con add-ins. Claro, iba a decir, o el add-ins o que puedas elevar privilegios o algo de que tenga de ahí. Iba a decir, es lo que es dependiendo, pero bueno, no tiene más. Y el de add-ins veremos, ambos se lo cargaron. Y el de add-ins veremos. El de add-ins, yo pienso que, o sea, a ellos les interesa más que esté el mercado del tú puedas hacer una web app y tiene el mismo tipo de autenticación que tienes dentro de la parte y además a nivel de experiencia de usuario es un poquito mejor porque en una SharePoint, en add-in tú tienes que meterte dentro de SharePoint, apretar e irte, con lo cual le estás haciendo tres clics y con lo otro accedes una URL, puedes poner una URL que no sea un Microsoft.com, o sea, puedes poner a lo mejor un poquito mejor, pero bueno. No veremos cuánto tiempo el de add-ins queda. Es la porra, a ver cuándo lo quitan.
Esperemos que dure bastante.
Bueno, el de add-ins nos da. Bueno, a mí personalmente me daría. O sea, no es algo que hayamos utilizado mucho. O sea, se quedó la idea de la tienda como una buena idea, pero al final. Nosotros la
Sí,
aplicación que
pero
hicimos tuvo muchos clientes, mucho volumen, pero no, o sea, pero al final no sabes cuánto lo utilizan, o sea, es un poco complicado en el mercado enterprise poner una store como los móviles. por decirlo de alguna
Sí,
forma.
pero quizás también porque todavía se podía, bueno, realmente los clientes suelen tener pues su SharePoint on-premise y le haces otro tipo de desarrollo en vez de por add-ins. Ya cuando te vas a add-ins, a mí me gusta mucho por las posibilidades que te da, sobre todo porque está un poco, digamos, no me sale la palabra exacta, vamos, que no estás metido 100% dentro de SharePoint y tienes tu modelo de desarrollo con MVC y demás. A mí me gusta bastante. De hecho, las veces que yo lo utilicé, la verdad es que disfrutaba bastante haciendo los desarrollos. El problema, ya te digo, yo creo que al final los clientes no se han adaptado, porque los clientes que a lo mejor lo hubieran necesitado lo podían solventar de otra forma, y después el resto yo creo que no se le ha dado tampoco tanta publicidad como para que lo utilizaran.
Aquí hay una pregunta que creo que la del millón. ¿El desarrollo con el modelo de objetos del lado del servidor se podía considerar que se desaparece en algún momento? En el momento en el que se va, o sea, por el momento se va a mantener. Mientras no primero tendrían que deprecar las fan solution. O sea, hasta que no deprequeten la fan solution, el modelo de objetos de servidor se va a mantener. O sea, va a decir, mientras siga vigente esa parte, no queda otro lado. Lo que sí que claro, que para hacer cosas con el CSS mejor que mejor. Lo que estaba comentando, que hasta que te tienes que pasar con el modelo de objeto de cliente, entre otras cosas, porque será compatible para ser bueno online y para ser bueno on-premise. Con lo cual, lo que pasa es que ahí a lo mejor tienes el problema de que lo puedes hacer en online y en on-premise no, porque no han bajado los cambios.
Correcto.
Que ahora mismo hay versiones, pues la 15 no sé cuánto van on-premise y la 15, o sea, la 16.01 van online y la 16.01 no. Pero bueno, la idea, aparte del CSOM, es utilizar REST también. Porque el REST será más parte. La diferencia son diferentes para ser pone online y ser pone on-premise. Sí, eso es lo que estaba. Exacto. Porque las APIs son distintas. Las APIs de online van cambiando y las APIs de on-prem no. O sea, aplican otro. Y el proyecto PNP también lo tiene incorporado así. Si estás haciéndolo desde un sitio, coge unas DLLs y si estás cogiendo otro, estás poniéndolo ahí. Al final lo que tienen son directivas de compilación cuando utilizas una cosa o la otra. Pero si es una nueva funcionalidad, pues no lo puedes poner. Microsoft es así ni no la vamos a cambiar ahora. Por mucho.
Bueno, más bien la nueva Microsoft es así.
Bueno, son diferentes y ahora el producto llega antes y queda. Y
Sí, el
la
único
información.
problema, la pega que yo le pongo a todo esto de que es cierto, ahora llega antes, están más alineados con las nuevas tendencias, pero desde mi punto de vista, el producto llega menos testeado, menos robusto, más propenso a errores. Y al final, quieras o no, también te genera incertidumbre a la hora de adoptar los nuevos modelos, los nuevos frameworks, etcétera.
Exacto. Sí. Bueno, veremos cuando cambie de utilizar el GULP. O sea, una última cosa del framework. Utiliza GULP. Si nosotros queremos utilizar, hay gente que ahora ya no utiliza GULP porque utiliza directamente NPM o Node, utiliza Grunt. Pues la única función que le queda, o sea, es ver cómo tiene esto implementado e implementarse la opción. O sea, hay gente que en lugar de GULP utiliza Grunt o utiliza NPM. Pues si alguien de esa parte, pues ver cómo compila todos esos ficheritos JavaScript, cómo los genera y crear la tarea. O sea, con lo cual, a lo mejor en tareas como compilar, hacer la solución, pues a lo mejor no puedes utilizar cualquier producto. Lo digo porque ahora está, o sea, el ponernos en esta parte de ser hipster, lo que estamos haciendo, estamos yendo a la velocidad que utiliza en JavaScript. Ahora Gulp, JavaScript ya es menos utilizado, ha bajado su uso respecto a lo que se utiliza. Ahora directamente dice que hacen tareas en NPM, porque ya no tienen Bower, por ejemplo, ha desaparecido. En esta parte ya no está Bower, ya lo ponen dentro de un package. Y entonces es otro tipo de vorágine. Que va
Bueno,
con.
yo creo que
El
lo de
producto ya va
Bower
menos
es un
testeado.
éxito.
Sí, que no se utilice, pero que a lo mejor alguien descubre mañana algo de Gulp y aquí tenemos todas las tareas implementadas en
Sí,
Gulp.
no, está
Entonces,
claro.
iba a decir que lo sepamos, que una vez metidos en esta vorágine es una vorágine distinta, ¿vale? No es nuestro.
Es el problema al que me refería antes con todas estas cosas de JavaScript, que está a expensas de este tipo de problemas.
Bueno, no ha aparecido el maestro, no, o sea, no nos va a dar látigos, o por lo menos no lo va a dar en público. Cuando voy a la
No.
grabación, no lo dará en privado.
Sabes que
Y
si lo nombras 3 veces aparece, nos da 2 latigazos y se va.
creo que la wifi en el AVE, en el AVE para Valencia no le va muy bien. Así que, bueno, chicos, si no tenéis más preguntas, y si no, nos podéis hacer cualquier pregunta por Twitter, por el correo o en cualquier sitio. Nos vemos pronto, nos vemos en Barcelona. Quien venga, que se lo desee. O sea, yo el año pasado me lo pasé pipa y este año, bueno, lo vamos a pasar igualmente pipa en el TechNet, en el Collab, la comunidad.net. No está la comunidad de SharePoint, está viva, coleando, y nos lo vamos a pasar muy bien. Dani dice: ¿estás a Barcelona? Sí. Gracias. Todos todo, todo para allá. Así que si no estáis puestos ahí, hay código de descuento para Barcelona. Barcelona es gratis, es free. Son eventos gratuitos todos. O sea, lo que no sé si tienen descuento de AVE o han conseguido algún tipo de descuento. Por ejemplo, para el Tecnet sí que hay descuento en el AVE para Madrid. Para Barcelona no lo sé. Si no,
Vale,
pero.
para preguntar si hay algún tipo de descuento. En ese sentido, alojamiento o transporte para el SharePoint Saturday, contactar con Edin Capic.
Está también aquí Daniel Frigola, que también es de la organización de Subcat, o Rubén
Vale,
Toribio o
perfecto.
algo ahí, y ellos dicen ahí, no lo sé, yo en esa parte no lo sé. O sea, Daniel,
Perfecto.
esa parte te cargas tú. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir y espero que os haya gustado y que os lo hayáis pasado por lo menos un poquito igual de bien que nosotros haciéndolo. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, hasta luego.